Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía. Educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Cibersofía, programa con la dirección de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, y la conducción de René Cortés, profesor de la licenciatura en Filosofía. Al menos sé que huyo porque amo. Necesito distensión. Hoy tendremos un encuentro diferente a los que hemos venido desarrollando. Estaremos hablando de un tema que ha suscitado preguntas desde la investigación en educación, esto ambientado un poco en música, de las que nos competen o las que nos caracterizan en ciertos momentos de la vida. Nuestro programa de hoy entonces estará dedicado al pensamiento del maestro, a investigaciones en relación al pensamiento multidimensional y algunas otras indagaciones que se han realizado desde la escuela, de las cuales tenemos resultados pues en revistas indexadas también de la misma escuela y de redes latinoamericanas. Hoy entonces hablaremos del pensamiento multidimensional. Bueno, para iniciar, quiero contarles pues que uno de los motivos que conducen a las investigaciones en educación es pues principalmente la idea necesaria, la transformación de la situación actual de las instituciones, de todo el cuerpo académico que puede, digamos, tener intervención en el ejercicio educativo. No solo tiene que ver con las infraestructuras y dotaciones, pues digamos que sin desvirtuar la importancia que esto tiene en el afrontamiento pues de esas dificultades que se puedan generar o se pueden presentar en los escenarios educativos, sino esas transformaciones deben verse en la manera en la que se entiende el mismo hecho pedagógico y las funciones que ese hecho cumple o las funciones que cumplen los diferentes actores en ese hecho, ¿no? En ese hacer desde uno u otro rol. En el caso de los docentes, en el caso de los estudiantes, en el caso de quienes diseñan las políticas públicas. Entonces, pues resulta bien importante pensar cuáles son esos caminos para la transformación. Puede decirse entonces que generación tras generación se han gestado diferentes reflexiones desde marcos muy extensos, ¿no? Desde diferentes autores que podrían entender de muy variadas formas, muy variopintas, a lo que es la educación y su impacto social, y estos autores pues contribuyen de manera importante a la comprensión de lo que será ese fenómeno que es el educativo, que como el hombre tiene unas propiedades bien particulares en lo que tiene que ver pues con su dinamismo, con los aportes que da a la construcción y la promoción de la cultura, de las tradiciones, etcétera. A modo de ver de algunos especialistas, la educación sería la vía más adecuada para lograr que las acciones que se concreten en educación sean las más oportunas, eficientes, pertinentes para un contexto. Sin embargo, pese a esos esfuerzos, todavía pervive pues la idea de la necesaria transformación. Entonces tenemos allí un escenario desde el que partir. Transformar la educación ha sido una constante, no solo de nuestro momento, de este tiempo en el que estamos transitando por las sociedades del aprendizaje, sino ha sido una necesidad que se encuentra constantemente en esas reflexiones que se hacen sobre ese hecho de educar en su dinamismo. Entonces no es un tema solamente actual, no estamos hablando solamente de esa discusión que se da entre las formas tradicionales de educar y las nuevas, disruptivas, más activas, sino que ha sido una constante. Entonces, ¿qué se requerirá? Valdría la pena preguntarse por qué esa constante, ¿no? De ese constante impulso de indagar sobre los motivos que llevan a considerar que la educación requiere permanentes cambios. Podríamos considerar de cierta manera que eso reside en el mismo dinamismo del fenómeno humano educativo y pues del hombre mismo, ¿sí? El hombre como un ser que no es estático. Podríamos pensar que esos permanentes cambios podrían darse, ¿por qué? ¿Porque las prácticas no se han transformado realmente? ¿O son únicamente una extensión del proceder que les ha antecedido por muchos años? Entonces podríamos decir, oigan, necesitamos que se transforme porque no ha habido transformaciones. También puede ser la escuela y la academia misma quizá no han avanzado o no lo suficiente en la misma medida que otros campos de desarrollo social, económico y tecnológico que dan respuesta a ciertos intereses de las sociedades en diferentes momentos, lo que hace que siempre se esté relegada. Podría ser un motivo también, ¿no? Pero también podríamos decir que hay unas formas de organización de la escuela que aún son anacrónicas, por lo que no da respuesta a las nuevas necesidades de los estudiantes, sus contextos y sus intereses. ¿Qué ofrece la escuela hoy? ¿Qué ofrece la misma academia hoy para afrontar los retos, por ejemplo, de la sociedad del aprendizaje? Las maneras de pensar de los diferentes actores que tienen participación en el hecho educativo, docentes, directivos, instituciones, padres de familia, en el caso de la educación formal, los mismos estudiantes. Quizá esas maneras de pensar no convergen en la necesidad de poner un contexto, a la educación. Por lo que aún, digamos que aunque se tenga acceso a una gran cantidad de recursos de diferentes tipos, las prácticas no se ven realmente intervenidas. ¿Por qué? Porque aún quizá no se tiene la formación previa, no solo en el campo disciplinar, no solo en el campo pedagógico, sino en las formas en las que el mismo pensamiento se habría de ir transformando para conseguir, resultados distintos. Entonces esas prácticas deben verse intervenidas por un carácter innovador, por un carácter un poco más disruptivo, en el que se cuestione a lo curricular desde la gestación misma de esa idea de lo curricular. Podríamos decir también que la educación ha dado respuesta a algunas necesidades técnicas, pero sigue, digamos, siendo o teniendo ciertas deudas pendientes con la formación humana. Y eso es un aspecto que hoy día cobra mayor valor en la sociedad del aprendizaje, en la sociedad del conocimiento, y obviamente pues en ese momento en el que se consideró la sociedad de la información. Pensemos que la formación humana requiere de una especial atención en estos momentos. No solo la formación técnica, es aprender a hacer algo para desarrollar una labor en específico, sino también se necesita que aprendamos a hacer. ¿Hacer qué? Hacer humanos, hacer ciudadanos, hacer parte de este constructo social. Y allí tenemos pues unas demandas que la educación tiene que responder, ¿no? Y que de cierta manera habría de combatir esa idea de deshumanización que de cierta manera se ha promovido, digamos, en escenarios de desarrollo, y lo pongo entre comillas, y progreso solamente en términos económicos, pero haga un costo muy alto, y es el costo justamente de la formación de lo humano, que se ha dejado de lado y ha visto pues cómo se relega por otros campos que en discursos más escuetos producen mayor riqueza. Pero me cuestionaría allí acerca de qué es lo que realmente nos hace ricos.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
Bueno, y hablando de aquello que nos hace libres, pues queremos continuar también en nuestro programa Cibersofía, recomendando músicas, esas músicas que pueden estar en ocasión pues del tema que venimos hablando, o que quizá también nos generan ciertos gustos. Ya al inicio del programa les decía que esta sesión estará pues trazada o atravesada por ciertas músicas que nos identifican en un momento vital, pero que también aunan al discurso. En la sección anterior terminaba diciendo que hay una disparidad entre lo que se considera riqueza para el mundo globalizado, digamos en la parte negativa, y lo que realmente puede ser la riqueza para el hombre. En ese sentido quisiera recomendar una canción de Rubén Blades. La canción se llama Nación Rica, Nación Pobre. Rubén Blades.
¿Quién es el pobre aquí? El que vive allí o allá. El tonto es el que pretende desmentir a la verdad.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por radio UNAD Virtual.
Voces diversas, conversaciones necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
La nación más rica y la nación más pobre de todo el hemisferio occidental comparten un cielo, un sol, una luna. Las separan 600 millas de mar. En la nación más rica el negro era humillado y obligado a sentarse en la parte...
Bueno, entonces en lo que tiene que ver con esas preguntas del por qué se piensa constantemente en la transformación de la educación, y ya pues hemos dado un breve contexto, ¿no? Que tiene que ver pues con el dinamismo mismo, valga la redundancia allí, el juego de palabras, que le pertenece al hecho educativo, ¿sí? Y a esas variabilidades que hay diarias, ¿no? Pues todos los días tenemos que aprender alguna cosa. Y eso quiere decir que también, pues si tenemos que aprender más cosas, pues necesariamente debamos saber enseñar más cosas. Y también la educación nos debe permitir otras cosas, ¿no? Una apuesta muy interesante que tiene, por ejemplo, la UNAD, en ese continuum formativo que inicia desde el bachillerato, desde el colegio, digamos, y termina en la formación doctoral, una formación a lo largo de la vida, que es lo que hoy día pues podría considerarse como una característica de la sociedad del aprendizaje, ¿no? Pero ¿por qué más se piensa que esos modelos tradicionales que aún perviven en muchas instituciones y en muchas prácticas de muchos maestros en muchos niveles, pues requieren de transformación? Decía que hay un reto allí, ¿no? Que es el de la humanización. También se ha considerado, y es una necesidad de transformación, o se ha confundido esa idea de progreso con el crecimiento en los indicadores económicos, sobrepasando las acciones que contribuyen al desarrollo humano y el desarrollo social, en general de las comunidades, siendo esta percepción la que ha golpeado con mayor fuerza pues a las ciencias humanas, a las sociales, a la filosofía y todas aquellas pues que trabajan por ese desarrollo integral del hombre, ¿qué sería entonces ese tema de lo integral, no? Valdría la pena pensarnos en ese contexto cuando decimos es que debemos tener una formación integral. Y entonces aquí empiezan, digamos, a tomar fuerza ciertos discursos que tienen que ver con otras maneras de pensar, ¿no? Entonces decimos, oiga, tenemos esos elementos, tenemos esos motivos que ya he expuesto muy brevemente sobre los que aún se piensa que las dinámicas educativas deben transformarse, esos y muchos otros, ¿no? Unos que tienen que ver con el territorio, como bien lo hace también la universidad, que ha iniciado a impactar en sus territorios, en los territorios donde tiene presencia a partir de sus programas de formación, lo cual es valiosísimo, sino que pues sigue perviviendo en algunos la idea de que aún hay muchas cosas que hacer. Entonces, ¿qué podría ser el inicio? ¿Por dónde podríamos empezar? ¿No se pueden entender entonces esos flagelos que afectan a la sociedad? Digamos como un aspecto del que solo debería ocuparse la educación, la academia. Más si se considera que la educación o los docentes, todo el sistema educativo, pues son un actor destacado en esa construcción de sociedad y de transmisión de las características culturales y propiciar escenarios de formación integral del hombre, que muchas veces van más allá de la misma academia, de los escenarios, digamos, estrictamente escolares, y como lo hablaba hace un momento con relación a la sociedad del conocimiento, pues se pueden encontrar a lo largo de la vida. Entonces, interesa un poco, digamos, profundizar en estos aspectos, ¿no? El de la necesaria transformación en educación, especialmente lo que tiene que ver en el cambio de las formas de pensar de los actores que están dentro de ese fenómeno, ¿sí? Allí ya encontramos un camino para hallar, digamos, otros resultados. Pues lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos cambiar nuestras formas de pensar, ¿sí? Si yo, pues, pienso igual, pues sigo haciendo lo mismo. Si yo transformo esas maneras en las que pienso, puedo lograr que la orientación de, por ejemplo, en mi oficio como maestro, de mi labor docente, mi quehacer, y así en el impacto de la escuela y la academia donde yo me encuentre, pues sean, digamos, diferenciados. Y cuenten con un aspecto que consideramos fundamental cuando se piensa diferente, y es la relación con los otros, el ejercicio de los ciudadanos. El doctor... en un texto de Edgar Morán, que escribió para la UNESCO, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, el prefacio lo escribe el director general de la UNESCO en 1999, y plantea que uno de los mayores desafíos de la educación, especialmente para este nuevo siglo, ¿no?, que inicia, que ya vamos 24 años de él, es precisamente que habría de orientarse hacia la modificación del pensamiento. Y dice literalmente que uno de los desafíos más difíciles será el de modificar nuestro pensamiento, de manera que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo imprevisible que caracteriza nuestro mundo. Y encontramos allí otro elemento que requiere de transformación en nuestros sistemas educativos. Y en la manera en la que nosotros ejercemos esa labor educativa. Y puede ser particularmente la idea de la complejidad. Sí, me gustaría que nuestros oyentes quizá volvieran la mirada hacia ese concepto. ¿Qué será lo complejo, no? Y en qué medida lo complejo nos puede ayudar a entender de mejor manera el mundo. Pues podemos estar de acuerdo con el doctor Mayor, ¿no?, director de la UNESCO en el 99, en ese texto de Edgar Morán. Pues es necesario que haya unas modificaciones, unas transformaciones en la manera en la que todos los actores de la educación conciben a ese mismo proceso. Resulta importante decir, pues, que quizá el pensamiento no habrá de transformarse no solo para enfrentar lo complejo, sino para reconocer que la complejidad y la multidimensionalidad son características fundamentales del pensamiento. O sea, son inescapables, están allí. Deberíamos ser conscientes de que ese acento en lo complejo es una característica de la construcción de conocimiento y de la comprensión del mismo y de los fenómenos que están alrededor. Entonces, como tal, había que fortalecer esas habilidades, digamos, esas habilidades de pensamiento, podríamos decirlo, que nos lleven a considerar esa multidimensionalidad o esa complejidad a partir, pues, de lo que es la ejercitación, ¿sí? Como ejercitamos el cuerpo en el gimnasio, también podemos ejercitar nuestro pensamiento. Nuestro cuerpo cambia cuando vamos al gimnasio. Nuestro pensamiento también cambia, pues, cuando ejercemos cierto ejercicio sobre el mismo. Para Edgar Morán, esto es central. Es un tema que tiene mucho valor en lo que tiene que ver, pues, con esas transformaciones que la sociedad necesita. Partir de la complejidad. Bueno, antes de abordar lo que plantea el doctor Edgar Morán, queremos irnos a una pausa institucional, donde ustedes pueden encontrar también la variedad de programas que se emiten por Ciber Sofía. Ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Les decía entonces que un filósofo muy destacado, un pensador muy destacado que ha abordado este tema de la complejidad, ha sido Edgar Morán. ¿Sí? Y él es cimiento para otros, digamos, filósofos, estudiosos, pedagogos, que han tenido oportunidad de encontrar en él, pues, una fuente de comprensión del mundo, ¿sí? De lo que nos rodea y del pensamiento mismo. Entonces, para Edgar Morán, una vía para la transformación del pensamiento sería considerar que la complejidad es una característica del conocimiento. Es una característica de la condición humana, de las relaciones sociales, de los sistemas políticos, de las dinámicas culturales, de la ciencia en general. Esa idea resulta fundamental para hacer frente a las dinámicas fragmentarias, a las que son potenciadas por esa hiperespecialización del conocimiento en las que hemos caído de cierta manera, que se ha dado eso en discursos científicos, políticos, económicos, incluso pedagógicos, siendo esos últimos, los pedagógicos, los más peligrosos, pues, para la formación humana, ¿no? Cuando particionamos el conocimiento, pues se pierde, digamos, un poco de la conciencia del lugar que se ha de desempeñar, en el caso de la educación, en un sistema global que mucho más que compartimentado es común a todos. Entonces, pensar solo en las partes limita la posibilidad de considerar la completitud del ser, el todo. Por lo que podríamos decir que, por lo contrario a esos procesos analíticos en los que se funda la mayoría de las ciencias, se estima, bueno, aquí digamos que podríamos entrar a controvertirlo también, no estamos hablando de una letra que sea verdad absoluta. Se estima conveniente considerar a la complejidad como una vía para el reconocimiento, si se quiere, pues, esencial del mismo ser. Sí, al pensarlo como un todo sin perder de vista sus partes. Las reflexiones sobre el pensamiento, digamos, según lo que encontramos en Edgar Morán, habrían de plantarse también en la vida de la mitigación de las prácticas dominadoras, como lo mencionábamos al inicio, ¿no? A partir de una mayor conciencia de la criticidad que habría de contener las relaciones que tome el hombre, o las decisiones que tome el hombre, y lo que se esperaría tomar en cuenta los diferentes aspectos que pueden intervenir en estas, o sea, que puede de cierta manera afectar una decisión. Entonces, afirmar esa idea de la transformación del pensamiento, transformarlo hacia qué. Primero, bueno, habríamos de tener una dimensión del estado actual. Partamos de la premisa de que quizá hay algo que transformar, que es lo que planteamos anteriormente. Pero ¿qué se requiere para transformar? Decimos que una vía es la transformación del pensamiento, la que estamos defendiendo hoy. Pero entonces, ¿qué se requiere? Requiere valorar al hombre en esa misma perspectiva, como un ser complejo, como un ser multidimensional. Ver esa multiplicidad de dimensiones a las que se debe y a las que debe responder, pues obviamente para comprender ese devenir existencial o esas situaciones que se le presentan en su existencia. En ese sentido, pues digamos que la educación no estaría alejada de aquello. De hecho, es en el ejercicio educativo donde se transforman a esas personas, donde se forma integralmente a esas personas. Y entonces la educación tendría ese lugar preponderante de acción para la formación de ese carácter complejo, multidimensional, que reside en el hombre mismo, aportando, digamos, a que pueda transitarse de manera más segura, metafóricamente, por los caminos para el reconocimiento y construcción de sí, tener mayores elementos en lo propio para encontrarse con lo ajeno, con lo que está fuera. Hay un proyecto de hombre que podría trazarse a partir de ello. Quisiera retomar a Edgar Morán con un apartado de su libro Los Siete Saberes para la Educación del Futuro, al mencionar que las unidades complejas, como el ser humano o la sociedad, son multidimensionales. El ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, relacional. La sociedad comporta dimensiones históricas, económicas, sociológicas, religiosas, etc. El conocimiento pertinente debe reconocer esta multidimensionalidad e insertar allí sus transformaciones. Se podría no solamente aislar una parte del todo, sino las partes unas de otras. La dimensión económica, por ejemplo, está en interretroacciones permanentes con todas las dimensiones humanas. Es más, la economía conlleva así, de manera holográmica, necesidades, deseos, pasiones humanas que sobrepasan los meros intereses económicos. Aceptar entonces esa multidimensionalidad sería por extensión dar la razón a la misma, ¿no? Como una característica de pensar. Si yo acepto que somos seres multidimensionales, pues tengo que reconocer que eso no está dado por azar, sino que pienso de manera multidimensional, por lo que habría de actuarse en consecuencia de ello, evitando que se sigan replicando modelos que compartimentan el conocimiento, lo cual no es fácil, ¿no? Habría que incluso cambiar todo el sistema educativo muchas veces, pero sí que se puede trabajar más por ese holismo, por esa complejidad. Y pues digamos que habría que trabajar en esas formas de llegar. Eso no significa que los procesos analíticos en los que se particiona el todo tengan que ser eliminados de tajo, ¿no? De cualquier campo, ¿no? Lo que se plantea es que no se pierda de vista que las partes no son un agente independiente del todo, y que para interpretarlas necesitan de la comprensión de este como un marco en el que se ubican, pues lo que les permea esencialmente, ¿no? Si yo voy a hablar de las partes también constitutivas de un todo, pues debo considerar también que eso es esencial, considerar esos elementos del todo para lograr entender esas partes. Entonces, la complejidad es la unión entre la unidad y la multiplicidad. Los desarrollos de esta era nos enfrentan cada vez más y de manera menos ineluctable a los desafíos de la complejidad. Debemos pensar en el todo. Habremos de enfrentar esos retos con una visión menos particionada. Entonces, la educación debería preocuparse por propiciar estos escenarios en los que también se considere a ella misma como un todo y que como tal viera a sus actores con la misma denominación, como un todo. Esta idea pues conduciría que a reducir las brechas discursivas que existen entre quienes se dedican al diseño curricular cuando se debate qué áreas habrían de potenciarse en los escenarios educativos como respuesta a los retos que se plantean en cada momento vital. La educación entonces habría de transformarse un poco más hacia la complejidad.
Palabras para no olvidar.
Bueno, hemos tenido un programa diferente a los demás, pero que hará parte de una breve serie de encuentros en los que hablaremos pues, de pensamiento complejo, multidimensional y educación. En Cibersofía queremos seguir incentivando la lectura y por eso tenemos nuestra sección Palabras para no olvidar dedicada a promover el ejercicio lector. Hoy en esta sección quiero recomendarles un libro que he estado revisando estos días y es Ciudadanos del Mundo de Adela Cortina.
¿Sabías que?
En Cibersofía también queremos dar un espacio para que nuestros radioescuchas conozcan algunos datos curiosos de la filosofía, la literatura, la escritura académica y la cultura en general. Para ello nos acompaña de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés la profesora María Victoria Sarmiento. Profe Victoria, bienvenida.
Hola René, un saludo para ti y también para nuestros radioyentes. Hoy vamos a hablar de algunas palabras que seguramente hemos escrito o hemos escuchado, palabras como eucalipto, murciélago, cuestionar, hipotenusa. Estas palabras tienen una característica y es que tienen las cinco vocales y que ninguna de ellas se repite. Ellas reciben el nombre de palabras panvocálicas o pentavocálicas y en nuestra lengua española tenemos un número bastante amplio de ellas. Por ejemplo, palabras como aceituno, acuífero, surrealismo, juzgamiento, centrifugado, anticuerpo, ausentismo, auténtico, concienzuda, secundario, saumerio, reumatismo, corpulencia, superación, contundencia, persuasión, curiosidad, ecuación, riachuelo, educación, funerario, vulneración o refutación son solamente algunas de ellas. Recordemos, estas palabras reciben el nombre de palabras panvocálicas o pentavocálicas. Penta de cinco, las cinco vocales en este caso. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Bueno amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que estamos en Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico desde la voz de quienes lo viven y lo difunden. Nos pueden seguir por Facebook, Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual, para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.